Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, ¿qué tal, queridos oyentes? Estamos acá en un nuevo programa de Bitácora, una nueva edición de este programa que de semana a semana lo vamos tratando de mejorar, lo vamos ampliando, le vamos buscando temas nuevos para poder avanzar y para que ustedes realmente les interese y se sientan contentos y cómodos con escuchar y estar presentes desde el otro lado. Hoy, en un programa donde vamos a tener, como siempre, temas variados, temas diferentes. En primer lugar, vamos a hablar de un libro, un nuevo libro, escrito por el contralmirante Marcelo Tarapou, un constante de nuestro programa, Una Escuela en el Mar. Nos contará un poquito de qué se trata, qué es lo que contó en ese programa. Tenemos también noticias del Club Almirante Brown sobre un proyecto que han logrado concretar. Creo que ya tenemos la comunicación. Así que vamos a hablar entonces contra almirante Marcelo Tarapou, director de Educación de la Armada Argentina, miembro de la Academia Argentina Antártica. ¿Y qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Marcelo?
Hola, Beatriz, buenas tardes a toda la audiencia de Bitácora y bueno, de Radio Amadeus 91.1. Todo bien, y muchas gracias por este espacio y por acordarte de esta presentación del libro.
Siempre es interesante y siempre queremos ayudar y apoyar con aquellos que están siempre en nuestro programa. ¿Cómo has empezado el año?
Bueno, todo bien, realmente un año, digamos, con muchos proyectos por delante, porque justamente la Fragata Libertad hoy acaba de finalizar sus reparaciones en dique de Puerto Belgrano, de la base naval Puerto Belgrano, con miras a su próxima zarpada, que está prevista para el 2 de febrero, para unirse al evento de las Velas Latinoamericanas 2022, que este año en particular el anfitrión va a ser la República Federativa de Brasil, teniendo en cuenta que en septiembre se cumple el bicentenario de nuestro país hermano, y entonces ellos han convocado a una regata de grandes veleros que se van a concentrar en Río de Janeiro a partir del día 12-13 de febrero, luego van a ir a Montevideo todos los barcos navegando juntos, y luego van a arribar a Mar del Plata el 9 de marzo, van a estar hasta el 15 de marzo todos los grandes veleros, incluyendo nuestra querida Fragata Libertad.
Sí, sabía del evento, ya me había enterado el año pasado que este año teníamos ese evento en Mar del Plata, así que esperemos que realmente, como siempre, sea un éxito y este recorrido de Brasil, Uruguay y Argentina por estas naves a vela de las diferentes armadas, bueno, realmente traiga, no sé, amistad, paz, ¿no? Creo que sería lindo que todos estos eventos terminaran en una actitud de mejor trato y de mejor relación entre los países.
Bueno, desde ya que un evento como el Velas Latinoamericanas, que ya lleva varias ediciones, tiene como uno de sus objetivos centrales lo que vos acabas de comentar, dentro de lo que es la camaradería en el mar. Las armadas siempre unen, siempre vinculan, son muy parecidas entre todas las armadas, eso te lo puedo decir ya luego de haber cumplido este 18 de enero que pasó, 40 años de mi ingreso a la Armada Argentina. Entonces, el comentario que haces es muy preciso. Estos eventos no son únicamente deportivos, o una regata, o una competencia, mucho más por lo contrario. Lo que se pretende es estar presente, por supuesto, en ceremonias o en celebraciones de un país hermano, justamente las Armadas Amigas, y el intercambio de experiencias, cultura, sobre todo, ya te digo, reuniones de camaradería en los distintos puertos, por eso se van haciendo escalas en distintos puertos de distintos países. Nosotros vamos a ir hasta Mar del Plata y luego acompañaremos al resto de los buques hasta el Estrecho de Magallanes, pero no vamos a continuar el vela porque necesitamos replegar la fragata Libertad del puerto de Buenos Aires para finalizar el alistamiento con miras al viaje de instrucción, que es el objeto principal y la función principal de la fragata Libertad, preparar a los futuros oficiales en una navegación que estamos en este momento pensando que nos va a demandar entre 4 y 5 meses, a partir de mediados de mayo.
Claro, sí, por eso, exactamente, ¿no? Porque el tema de hoy era la fragata Libertad, porque de eso se refiere tu libro. Y,
claro, bueno,
y es como decís vos, su función es ser escuela.
Exactamente. Ya volviendo un poquito dirigiéndonos hacia el tema del libro, este libro comenzó en un proyecto muy humilde, muy sencillo, en el año 2004. En 2004 yo estaba destinado a bordo de la fragata Libertad como jefe de cubierta, con las maniobras de vela, etcétera, etcétera, y nos fuimos dando cuenta que sobre la fragata Libertad no había mucho escrito y no había un libro específico de la fragata Libertad. Había un par de libros que la mencionaban en el contexto de otros capítulos y con una descripción no del todo profunda. Eso me incentivó a desarrollar un poquito este proyecto que, ya te digo, que nació muy humilde, porque la idea original era preparar un folleto y un tríptico en particular para el viaje de instrucción del 2004, cosa que ese año no se hizo el viaje. La fragata Libertad entró a una reparación de media vida que duró 4 años. Y en esos 4 años se pudo investigar más, o sea, realmente accedí a todos los archivos vinculados con la fragata Libertad, empezando por el archivo de la Armada Argentina, el del astillero Río Santiago, donde fue construido, y otros lugares donde se podía obtener información, además de comprar alguna bibliografía respaldatoria. Ahora, la fragata Libertad, ninguna duda, por eso se llama así el libro, Fragata Libertad, una escuela en el mar, porque es eso, es una escuela en el mar que, como adelanto y primicia para tu programa, recién te acabo de decir que está zarpando el 2 de febrero con rumbo a Río de Janeiro. Lo que no te había contado es que a bordo va a llevar una promoción de guardiamarinas de la Escuela Naval, cadetes de la Escuela Naval, pero también va a llevar cadetes de la Escuela Nacional de Náutica, donde formamos a los marinos mercantes, a nuestros queridos marinos mercantes. Vamos a llevar cadetes de la Escuela Nacional de Pesca, con sede en Mar del Plata, también una escuela que depende de la Armada, y también vamos a llevar aspirantes de la Escuela de Suboficiales de la Armada, citada allá en Puerto Belgrano. O sea que este mismo viaje de velas latinoamericanos ya lo estamos utilizando como un viaje de instrucción y adiestramiento de esa vivencia en el mar que no puede ser suplida por ningún simulador, aún de los más avanzados, me refiero a simuladores electrónicos, con radares, con pantallas, con imagen digitalizada. La experiencia en el mar no puede ser suplida nunca por ni el mejor de los simuladores que tengamos. Los
Además, en un buque
ayudan
a vela.
Claro, los simuladores ayudan, pero estar a bordo de un buque, en contacto con la naturaleza, trabajando en equipo, con la cubierta que se mueve, ante el mal tiempo, con calor, con frío, con vientos, en calma, pero siempre conviviendo a bordo de un espacio donde el trabajo en equipo es la clave. O sea, no hay ningún hombre ni mujer que solos puedan aferrar una de las velas que despliega la Fragata Libertad por el tamaño.
Exacto,
el peso.
Claro, necesitas, sí o sí tiene que ser en equipo. Y además está muy bueno esto de que vayan cadetes de diferentes especialidades, no solo de la Armada, ¿no? Porque es una buena también preparación para todos y una apertura para que también los otros, las personas que se están dedicando a otras especialidades, tengan una misma preparación.
Exactamente, Beatriz, has dado también otra vez en la clave de esto. Se nos ocurrió, inclusive con el jefe de la Armada, el almirante Guardia, de aprovechar este embarco que era previo al viaje de instrucción, con la combinación de estas diferentes escuelas, donde estamos buscando que, por ejemplo, la Marina Mercante participó, sus hombres y mujeres participaron en la Guerra de Malvinas. Nosotros tenemos veteranas de la Guerra de Malvinas, tenemos un montón de marinos mercantes que inclusive han dado la vida, ofrendado la vida en la Guerra de Malvinas este año que cumplimos 40 años, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué mejor que juntarlos de jovencitos, cuando aún todavía son cadetes, son alumnos de la escuela? Y ya te digo, respecto a la escuela de pesca, lo mismo. Son personas que si bien, bueno, la escuela de náutica termina siendo la parte de la reserva naval de la Armada Argentina. Entonces hay muchísima vinculación. Así que sí, la idea fue esa, armar un embarco ya de multiperfil, donde cada uno va a poder aprovechar esta navegación, porque en total son casi 40 días entre lo que va a llevar ir hacia Brasil, luego llegar a Mar del Plata y luego hacer el Estrecho de Magallanes, van a ser más de 40 días en total. Así que apostamos muy fuerte a aprovechar esta oportunidad donde los embarcos a veces no son tan fáciles de lograr porque las unidades de la Armada Argentina también tienen que cumplir otras funciones. En este momento tenemos al rompehielos Almirante Irisa yendo hacia la Antártida, avisos haciendo logística, el canal Bigle preparando la carga y el patrullero Piedrabuena custodiando la Misa 200. Y en esas navegaciones que son más operativas, es muy difícil lograr plazas para la instrucción y el adiestramiento.
Sí, pues digo, realmente es una buena, ojalá resulte una buena y excelente experiencia, ¿no? Incluso que se pueda después seguir repitiendo a lo largo de los años. De alguna manera encontrar la vuelta para poderlo repetir.
Exactamente. Mira, yo descanso en que va a ser así, porque no hay ninguna razón para pensar que va a ser diferente. O sea, combinar a cadetes de distintos institutos, todos vinculados con el mar, vincular alumnos, siempre es enriquecedor. Cada uno va a aportar los conocimientos que trae de su respectiva escuela, de su respectiva institución, y además se forma un ambiente de camaradería sumamente sano. Por supuesto que las dotaciones son mixtas, por supuesto que vamos a llevar también profesores a bordo como para que dicten clases. Estamos muy ilusionados con este viaje y por supuesto también la única preocupación que la estamos teniendo en cuenta es cómo vamos a enfrentar al COVID, porque más allá de la cuarentena que va a ser el buque previo a la zarpada, el buque va a tomar un par de puertos y bueno, de más está decir el alto índice de contagio que tiene esta nueva versión del COVID, si será la Omicron o será solamente ella u otras, pero hemos visto cómo los guarismos acá en el mundo, no solo en la República Argentina, han crecido vertiginosamente, gracias a Dios, con una tasa de mortalidad menor, pese a que todos los días tenemos que lamentar la pérdida de algunas vidas humanas.
No, es cierto, o sea, porque claro, además están en una actividad que es compartida, o sea, no en el buque, no en la fragata, pero si están haciendo el tema velas, van a compartir con otras, con las personas y los que participan de los demás veleros. O sea, necesariamente hay algún tipo de coparticipación o de que te encontrás con otras personas. No es que hacen la cuarentena y están en el buque y no se contactan con nadie, me imagino, sino que hay actividades compartidas.
Sí, bueno, como nos pasó en el viaje de instrucción del año pasado, la dotación cuando arriba a los puertos de alguna manera rompe la burbuja que llevaba a bordo. con éxito el año pasado logramos no tener contagio, por más que en cuatro oportunidades se rompió la burbuja. Pero bueno, también era otra cepa. Por eso no me confío a que este año vamos a tener ese mismo índice cero de contagio en lo que duró el viaje desde julio a noviembre. Realmente fue algo increíble. O sea, realmente no puedo creer que hayamos tenido cero contagio. A bordo los protocolos son muy exigentes, los cuidados son muy exigentes, tenemos equipamiento para purificar el aire, los elementos para testear PCR y antígeno, pero este virus, bueno, llega a todos lados y esta versión es muy contagiosa. Y por supuesto, como acabas de decir, bueno, tanto en Río de Janeiro como en Montevideo y en Mar del Plata, esas burbujas de alguna manera se van a haber roto, se van a partir durante un tiempo con la presencia de algunas visitas o el envío de alguna comisión para rendir homenajes en los distintos lugares, siempre con todas las precauciones del caso. Y crucemos los dedos para que por lo menos no tengamos ningún caso grave que lamentar. La ventaja de la Fragata Libertad es que todos los que embarcan son ampliamente testeados, gente joven, ninguno tiene ninguna comorbilidad, porque es gente sana, que especialmente la estamos seleccionando, y aprovecho para contarte que van por la, se está realizando la tercera dosis de vacunación, o sea, el refuerzo.
Bueno, Marcelo, vamos a escuchar una canción y después, entonces, sí, nos contás de tu libro, porque hasta ahora has hablado de todo menos de tu libro, así que sí. Escuchamos la canción y después nos contás sobre tu libro.
Perfecto, Beatriz, gracias.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas. Estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, continuamos entonces con nuestra comunicación. Eso sí, le doy la bienvenida al señor Roberto Naone, que acaba de llegar, que también es parte de este programa. Será después que terminemos de hablar con el contraalmirante Tarapou. Nos va a contar entonces las novedades del almirante Brown. Bueno, estamos de vuelta en el aire, Marcelo. Ahora nos vas a contar sobre tu libro.
Sí, Beatriz, bueno, también le doy la bienvenida al señor Naone, que con gusto lo escucharemos. Con respecto al libro, te decía, nació como un proyecto bastante sencillo, allá en el año 2004, y como una curiosidad empezamos a mirar cuáles eran las partes de la Fragata Libertad y qué debíamos enseñarle a la gente de a bordo y a las visitas cuando el buque las recibía. Entonces ahí se produjo la ampliación, el nacimiento completo del libro. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que la Armada Argentina ya había tenido buques escuelas antes. Tal vez el más famoso, la Fragata Sarmiento, amarrada hoy en Puerto Madero.
También estuvo hecho, la Argentina, Fragata, ¿no?
Claro.
Antes de la Sarmiento.
Exacto, la corbeta, la Argentina, De hecho, que justamente la fragata Libertad se inspira bastante en la fragata Sarmiento, por lo menos en su aparejo, su velamen. Ahora, entre medio de la fragata Sarmiento y la fragata Libertad, hubo otros buques escuelas que no tuvieron velas. Entonces, ahí empezamos a buscarle el porqué que un buque escuela, como muchas marinas en el mundo tienen, debe ser a vela, o muchas marinas prefieren que sea a vela. Y no es un tema estético, como decíamos, es un tema de carácter, de escuela, de trabajo en equipo, que no se produce del mismo modo en un buque de los más modernos, como puede llegar a ser inclusive un destructor o algún buque especialmente sin velas preparado como escuela. Pero después de eso encontramos que el casco de la fragata Libertad tenía un diseño muy especial, que además fue construida en Argentina. Entonces ya no estamos hablando de la fragata Sarmiento comprada en un país en Europa. Estamos hablando de un diseño propio cuyas líneas tienen mucho que ver con un tresarroyenses, Amelio de Arcángelo, un oficial de la Armada Argentina, muy, muy distinguido en cuanto a lo que era la arquitectura naval. Y después encontramos la historia del aparejo, las velas, que inicialmente no iba a ser de fragata, sino que iba a ser un bergantín goleta, tal cual es el buque escuela español o el buque escuela chileno. O sea, iba a tener otra forma las velas, iba a tener otro mástil, uno más. O sea, la fragata Libertad hoy tiene 3 mástiles y el bauprés. En cambio, el bergantín goleta iba a tener 4 mástiles y el bauprés. ¿Y por qué cambió? Entonces ahí abordamos al lleno, de lleno. Hemos ido al hueso. O sea, no he dejado ninguna posibilidad de cuando nos encargamos de desarrollar una historia, nos faltara algún dato. Lo mismo con el Mascarón de Proa, que es una historia de amor alucinante, tal vez es el capítulo que más me han comentado, porque finalmente hemos podido sacar los mitos que había acerca de quién era la inspiración de la imagen, la cara de la Libertad en el Mascarón de Proas del escultor Carlos García González, que aún vive, lo he visitado hace 20 días en Mar del Plata, con sus 96 años, Y después también la cubierta, que es de madera, pero no era de cualquier madera. Entonces investigué hasta ponerme en contacto con el aserradero original de la India. Estoy hablando de una madera que ya está por cumplir 100 años, porque es de 1926 aproximadamente. Y después encontrábamos los cañones que se usan para saludo, pero los cañones que se usan para saludo en realidad eran cañones de combate que pertenecían a otras unidades y era una estrategia de fines del siglo XIX, de la Jeanne Gaulle francesa. Entonces, ahí se fue armando el libro, buscando en breves capítulos, cada capítulo no supera las 3-4 hojas, y en total el libro tiene casi 24 capítulos, porque lo que se busca es abordar cada uno de los aspectos más importantes de la fragata Libertad, qué sé yo, por qué se dan las órdenes con el pito marinero, ¿Cómo es un tema de un brindis? ¿Por qué las banderas, los distintos tipos de bandera? ¿Cuáles son los récords que tienen navegación la fragata? ¿Cómo son las comunicaciones? Y ahí contamos la evolución de las comunicaciones hasta llegar a hoy en día, cómo se transmite en Morse, por ejemplo, arroba, que está tan usada para internet o para las redes sociales.
Claro.
Cuando nace el código Morse no existía arroba.
No.
Ahora ya se puede transmitir arroba en código Morse, ya de, por supuesto, unos cuantos años. Y así sumar las tradiciones también la descripción del uniforme del gaviero, la ceremonia del cruce del Ecuador, por qué es tan importante, cómo se mide el tiempo en navegación. En realidad es todo un recuento de todas las cosas que están asociadas a la fragata Libertad y que le permiten al lector, y más si es un ex tripulante o un tripulante, recorrer la fragata Libertad en su profundidad y adentrarse en información que durante estos casi 60 años que tiene ya la fragata Libertad, su construcción empezó en el 53, en 1953, y su primer viaje de instrucción lo hizo en 1963, 10 años después, información que estaba de alguna manera, yo no digo escondida, pero desconocida, porque fueron pasando los años y nos conformamos con saber de la fragata Libertad lo más tradicional, lo más común de los datos, cosa que prácticamente en el libro es lo que menos hago. O sea, la descripción del buque es muy somera, pongo por supuesto las dimensiones y algunos datos más, pero no entro en lo técnico. Entro, quiero decir, en el alma de la Fragata Libertad, en la razón de la Fragata Libertad, y de ahí la importancia de desarrollar estos capítulos de manera breve pero profunda. O sea, creo que en ninguno de los capítulos faltó información para cerrar la razón de ese objeto que se describe o de esa situación que se describe. Por supuesto que en este momento ya estoy pensando en hacer una actualización de la Fragata Libertad, pero sobre todo en base a las nuevas situaciones que por la que atraviesa. Por ejemplo, el año pasado participó en el Bicentenario de la Marina de Guerra del Perú, etcétera, etcétera. Y esa es la idea. La idea fue contar la historia de la Fragata Libertad, que empieza antes, porque empieza con los buques escuelas que la precedieron, y además empieza con un breve resumen de la historia de la navegación, porque hoy hablamos de un buque, pero como para que el lector acompañe cómo fue la evolución, hay un capítulo que empieza desde el tronco, que asumo que ha sido la primera embarcación del hombre primitivo.
O sea, contás toda una historia de la navegación, o sea, una evolución rápida das de cómo se llega desde los primeros navegantes, digamos, hasta las fragatas y los buques actuales.
Exactamente, exactamente. Todo siempre con el equilibrio de la información dura necesario, pero la brevedad y el léxico profesional lo más parecido, que justamente para acompañar a los lectores en general, aquellos que por ahí no están tan vinculados al mar. Sobre el final del libro hay un glosario con vocabulario náutico y con algunas otras también perlitas rescatadas de expresiones que son pocas conocidas y que en el libro las incluimos. Qué sé yo, recuerdo una que me llamó mucho la atención en una charla que tuvimos hace un tiempo con otros marinos, porque cuando en el capítulo del tiempo se habla de cómo se medía el tiempo a bordo con los relojes de arena, que duraban media hora y había que darlos vuelta, cada media hora había que darlos vuelta, cada guardia era de 4 horas, o sea que en total había que dar vuelta 8 veces el reloj. Bueno, hay una expresión que yo comento que se llama tragar arena. Y el tragar arena uno lo asocia, bueno, no sé, a una situación en una playa o en un desierto donde le llegue arena a la boca. Y en realidad el tragar arena como expresión marinera significa que el responsable de dar vuelta al reloj lo daba vuelta antes de que termine de caer la arena, tal vez en algún apuro por entregar la guardia más temprano.
Para irse antes.
Eso generaba un error en la navegación, porque en la posición de la navegación, porque el tiempo justamente es uno de las variables más importantes a la hora de hacer una medición astronómica, que en definitiva va a ser la que nos dé la posición del buque aproximada. Cuanto mejor es el tiempo y mejor la medición del astro, la altura, etcétera, etcétera, va a ser más preciso la posición del buque. Pero si de movida, por alguna razón, se cometía un error en la precisión por el solo hecho de ser un reloj de arena, si encima lo dábamos vuelta antes de que termine de caer, el error era aún más grosero.
Y si un minuto por cada uno a lo largo del día sumaban bastantes minutos.
Exactamente, exactamente.
Entonces el buque terminaba estando a una distancia extraña de donde tenía que estar, se había perdido en el camino.
Exactamente, lo que ocurría es que después, con algún buen cálculo, normalmente se utilizaba la meridiana, se actualizaba la posición, porque también hay que reconocer que sobre el barco actúa la corriente marina, que también lo puede desviar de una posición y apreciar el valor de la corriente marina en dirección e intensidad, tampoco es fácil. Entonces uno lo que hace es la estima. Aproximadamente la corriente marina me está tirando hacia el noreste a un nudo 1,1. Pero no siempre es así, no siempre dura lo mismo ese nudo 1,1. Entonces siempre hay errores asociados a la posición de la navegación y que con algún buen cálculo astronómico o cuando uno llega a la costa, en la acción de recalar, de reconocer un faro en la costa, que le permita corregir la posición con algún método aún más preciso, ¿no es cierto? Como puede ser, ya te digo, tomarle una marcación y una distancia a un faro.
Bueno, Marcelo, ya estamos queriendo leer el libro.
Bueno.
Porque está para todo lector, dijiste, lo puede leer cualquiera.
Sí, sí, señora, es un libro que inclusive está en versión digital, en PDF, y que está acompañado, ya te digo, de un glosario para aquellos términos que sean poco más específicos al vocabulario náutico. Así que sí, desde ya disponible, y espero que les guste, y si encuentran algo novedoso o algo que me quieran comentar, como ya me ha pasado con algún caso de algún lector que me dice: uy, yo estuve el día de la botadura y cuando se botó el casco de la Fragata Libertad se cortó una amarra de un remolcador. Bueno, ese dato yo no lo sabía, así que lo anoté y
para
lo tendremos en cuenta para la próxima.
Bueno, Marcelo, el nombre exacto del libro para poderlo buscar, y desde ya te estoy agradeciendo toda esta nota y todas estas interesantes informaciones que nos has dado de lo que viene ahora, no solo de la fragata, sino de todo este tema de este año y los proyectos, y sobre todo el tema de las velas del mundo hispanoamericanas.
Sí. Bueno, el libro se llama Fragata Libertad, una escuela en el mar, y la imprenta, la editorial, es la UNDEF, que es la Universidad de la Defensa Nacional. Sé que hizo una tirada, realmente no es, porque es reciente, esto es del mes de diciembre, la impresión, no he verificado si ha llegado a librerías.
No importa, pero si está en internet, se puede buscar y leer por internet, al que
sí,
le interesa.
Entiendo que sí, yo creo que uno de los sitios a visitar sería el de la página de la UNDEF, y si no, aquellos oyentes de tu audiencia que te escriban, luego me dirás cómo me puedo poner en contacto con ellos y les haré llegar un ejemplar digital.
Perfecto. Muchísimas gracias, Marcelo, y mucha suerte con todos estos proyectos y la ampliación de la historia de la fragata. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz. Gracias a vos y a toda la audiencia, programa Bitácora y Radio Amadeus.
Vamos a la canción.
Comprende por qué soy así. Si con mi bote yo estoy feliz. Me gusta el cielo, me gusta el mar. Es lo más fácil para olvidar. Tú solo sabes que eres mi baby. Y solo en ti yo puedo
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos entonces con Bitácora, y ahora sí, tenemos al señor Roberto Naone, también un continuo y permanente de nuestro programa, que nos viene a contar las novedades del Club de Regatas Almirante Brown, que estuvo trabajando todo el verano, ¿no es así, Roberto?
Así, bueno, primero, feliz año nuevo a la audiencia, porque es mi primera participación. ¿Cómo se dice ahora cuando la gente se encuentra físicamente?
Ah, no, no sé.
Tiene un nombre. ¿Tiene presencial. Un nombre? Presencial.
Ah, presencial, sí, otro nombre muy particular.
Mi primera participación presencial en la radio. Bueno, un invento del coronavirus. Sí. Bueno, sí, estuvimos trabajando. Bueno, tenemos los programas mensuales, que no cesamos todos los fines de semana. La semana pasada sí hicimos un corte porque había una alerta sanitaria, entonces decidimos, concreta, digamos, entonces decidimos que era lo mejor no arriesgarnos y anular todo el fin de semana. Ahora mañana tendremos remo desde las 8 de la mañana a las 12 y lo mismo el domingo, si Dios quiera el tiempo nos acompañe, porque es absolutamente inestable.
Siempre bueno, mucha gente, ¿no? Han tenido, siempre han aumentado y han tenido mucha gente.
Sí,
siempre.
Este fin de en diciembre, esa gran cantidad de invitados que perseveraron muchos meses, ingresaron 12 nuevos socios, ingresaron socios y socias, y un reingreso de uno que se había ido y volvió. Mitad hombres, mitad mujeres. Y parte de esos...
Separados, ¿no?
Divorciados.
No, digo separados, no mitad hombre, mitad mujer. Mitad de hombre y una la otra mitad del grupo.
Una proporción. Y dentro de ellos, tres chicos menores. Que esa es la novedad, digamos. Pero bueno, siempre el ingreso era cada dos meses, dos o tres. Ahora tuvimos en diciembre, bueno, había un cambio de cuota y nosotros les propusimos que se ingrese en diciembre. Pero bueno, esa es la realidad. Esa es la parte, digamos, rutinaria, ¿no? Bajamos dos o tres o cuatro botes, depende de cómo está la situación, y remamos unas tres horas. Tramos cortos dentro de las columnas de la autopista, Buenos Aires La Plata, hasta el puente Barraca Peña, algunos, y otros que están entrenando hasta el puente Pueyrredón Nuevo, a un mayor ritmo, ¿no? Pero todos con la consigna de que ninguno con la mano en el bolsillo, todos tienen que estar las cuatro horas y colaborar absolutamente en todas las tareas de alistamiento. Esa es la única posibilidad que tenemos, porque es un club muy pequeño, no tenemos sede física prácticamente, y digamos, y todo hay que hacerlo ahí. Entonces es necesario la solidaridad comunitaria, es una característica. Uno dijo que un remero viejo que nos vino a visitar, nos dijo, parece un hormiguero ese lugar. Todos trabajan.
Todos trabajan, bueno, sí, yo
casi
soy, doy
todos
fe.
Trabajan, casi todos, pero es suficiente.
La única que no trabajaba era yo ese día fui a visitar. Tampoco, pero ustedes tampoco, trabajaban todos, los que, los que están habituales y que sabían cómo moverse.
Exactamente.
Trabajaron todos con limpiando los botes,
claro,
subiendo,
porque,
bajando, lavándolos.
Hay que subir o bajar un bote, bueno, no va a haber 20 personas arriba del bote. Podría ser hasta más peligroso.
Pero además los lavan todos después terminan.
Sí. ¿No? Se rotan
y se lavan. Doy fe de que han hecho todo
bueno,
eso.
Bueno, muy bien. Tus ojos dicen más que mis palabras.
¿Y esta novedad ahora del embarque, este muelle portátil, cómo es? A
bueno,
ver.
Esto es un viejo sueño, digamos, parte de... Como es un club que no tiene... Que pedimos al gobierno de la ciudad, no nos concede algunos lugares que hemos visto, muy cerquita ahí enfrente... Entonces tenemos que rebuscárnoslas con ser un club más anfibio. Entonces, o por lo menos mixto, digamos. Algunos botes, la idea es que tener algunos botes arriba del césped o del muelle y algunos otros botes más pequeños en el agua sobre una barcaza. Eso es una vieja solución, digamos. Los primeros clubes de Argentina que se instalaron en 1873... que según Buenos Aires Robin Club y la Marina, el Club de Regata de la Marina, estaban en lugares físicos de la ribera, pero después vino Huergo a hacer el puerto ya no era un puerto, un río natural, era un río con muelles, entonces se tuvieron que desplazar, estuvieron muchos años en Dársena Sur, viviendo ambos clubes en sendos, barcazas, a bordo, ¿no? Hay fotos que muestran eso, y se ven los remeros, y se ven las barcazas de... Así que en muchos lugares del mundo también eso es común, ¿no? Que un club náutico tenga sede flotante.
Claro.
Acá no va a ser la sede por ahora, eso es un viejo proyecto. Concretamente en el año 17, la Universidad 3 de Febrero, a través de una asociación civil que se llama CUNTREF, Asociación Civil Universidad 3 de Febrero, hizo una exposición que se llama Bien al Sur, que consiste en marcar en distintos lugares del planeta objetivos artísticos y unirlos en un planiferio. Entonces, en Vuelta de Rocha, era respecto del rectorado de la UNTREF, que está acá en Recoleta, era creo que el kilómetro 5. Y en ese kilómetro 5 de Vuelta de Rocha había unas balsas con unas botellas inflables de un artista, Eduardo Ruhr, que es brasilero, que era como una exaltación al plástico. Digamos, pues se llamaba PET, la exposición, que es el producto básico con el cual se hacen las botellas inflables para las gaseosas. Bueno, unas botellas gigantes que adentro tenían luz, bueno, se desinflaban, les inflaban de vuelta, bueno, pero duró 3 meses. Y cuando terminó esa exposición de Vuelta de Rocha, nosotros nos empezamos a abrigar con los funcionarios públicos cómo podíamos contactarnos con las autoridades de la Universidad 3 de Febrero, que ellos también estaban interesados, una vez que haber terminado todo ese operativo, desprenderse de ellas. Así que primero no se sabía bien si era, cómo era el tema, si se lo denominaba pontón. Si fuera pontón era matriculado, y si era matriculado era un bien registrable. Y si era un bien registrable tenía que ser ante escribano público. Bueno, no lo era. Prefectura nos dijo, no, esto es un bien de uso, como una marina, la que están en Puerto Madero, y no tiene identidad, tiene plano, esas cosas, pero el nombre se lo pone usted. Así que se pudo hacer el convenio en el 18 entre Acuntref y Club de Regata Brom, que lo firmó el presidente del club. Y desde ese momento estuvimos tratando de conseguir recursos a través de ayudas económicas, pero digamos, era como que la necesidad era más importante del presupuesto de lo que nos podían dar. Y bueno, se fue degradando, y en el año 21 lo presentamos el proyecto ante Clubes en Obra del nuevo Ministerio de Turismo y Deporte que presidía Matías Lamens, y presentamos todos los presupuestos, pero no nos rechazaron. Hicimos una apelación a Lamens el 15 de octubre, tuvimos resultado, por lo menos, pero este año 21 se hizo la segunda edición, y bueno, ahí nos invitaron a presentarnos, y digamos, lo que hicimos fue el mismo proyecto actualizando los precios, que subieron bastante. Bueno, y se nos concedió más o menos en agosto, pero recién en octubre se acreditó los saldos, y una parte era por la parte que iba a ser mano de obra para pagarle a una empresa era con débito bancario normal, pero la otra parte, que era para guía comprar, era a través de una tarjeta de consumo. Y ahí estaba el primer problema, porque muchas empresas proveedoras de insumos decían, no, hágame la transferencia, yo con el POSNE no trabajo, yo qué sé. En otra, de La Boca, que era un gran proveedor metalúrgico, no tenía esta, que era por Mastercard, pero tenía por Visa. Y yo dije, mire que voy a consumir bastante. Bueno, al final, después de 2 semanas, ellos se adhirieron también a la otra.
A la otra para poder cobrar.
Y les pudimos, fue una generosa acción también. Claro. Porque no es común que...
Sí, que se adhieran a otra tarjeta
porque un cliente se lo pide.
Claro.
Sí, fue una bendición. Así que bueno, hicimos varias compras a esa empresa. Chapa desplegable, metal desplegado, perfiles. Y después en otra pinturería compramos toda la pintura, que fue lo más importante, el gasto importante que se usó. Y bueno, ya hicimos esa etapa, ya está concluida. El martes 18... estuvimos trasladando un depósito a cielo abierto en Avellaneda, que era una arenera, pero que está cuidado, hay camiones, hay otra empresa ahí. Entonces, digamos, el dueño es muy amigo nuestro. En el ambiente naval, generalmente, somos todos bastante conocidos. Y ahora cada vez más, porque somos cada vez menos. Antes eran miles de personas.
Claro.
Ahora somos muy pocos. Y algunos cuentan historias viejas de lo que ya no sucede en el Riachuelo. Así que bueno, eso es etapa se concretó. Ahora queremos hacer unos mástiles, candeleros para unas barandas, la rampa que ya está diseñado por mí. Pero bueno, hará falta conseguir alguna ayuda económica para dentro de unos meses poder completar el trabajo y luego botarlo al agua. Porque ahora está en tierra.
Claro, que es un muelle.
Eso sí, se lo denomina, nosotros decimos, para seguir lo que nos dijo Prefectura, marina de albergue de botes. O sea, van a subir los botes por una rampín y ahí se van, ya no se van a rotar, se van a lavar, se van a dejar a bordo, se va a tapar con una lona y va a quedar hasta la semana siguiente, cerca de la costa. No va a tener rampa porque, bueno, es un lugar público, no hay seguridad. Entonces, sí, primero que no la soportaría la rampa, porque la rampa es muy pesada. Pero si no, la gente estaría subiéndose y claro, depredando.
Subiendo al lugar. Y
entonces, el diseño que nosotros presentamos a puertos es amarrada a 5 metros de la costa y solo accesible a través de botes. Es una experiencia que vamos a hacer.
Pero es un nuevo logro, es un nuevo avance.
Sí, sí.
Y eso, siempre de a poquito, pero siempre van creciendo, van haciendo cosas nuevas.
Y en el caso mío también es una experiencia. Y tenía que comprar los materiales, coordinar con los que lo fabricaban, decidir tomar algunas decisiones. Bueno, siempre es entretenido, pero bueno, también era como que había que... Era como un trabajo, ¿no?
Claro.
Había que cumplir los hitos.
Había que cumplirlo, lógico, porque sí, tenían además el subsidio para hacerlo.
Sí,
el
ahora hay, dinero, ahora hay que rendirlo.
Hay que rendir cuentas, claro.
Sí, rendirlo, sí. Bueno, es una buena etapa. Y yo qué sé, es un pequeño club que a veces parecen, los que nosotros parecen grandes logros, para otros serían pequeños. Pero bueno, esta es nuestra realidad. Y así la tomamos.
Pero no, es importante. Igualmente vamos a la próxima canción y después continuamos con un ratito más con el programa.
¿Esta canción no es de Remo?
No, no, esta no, la de Remo era la otra.
Soy rescoldo de la tarde, llamarada del ocaso, luz que parte en la distancia tras un sueño hecho retazos. Soy la tierra milenaria de los vientos y nevadas, con su gente originaria, tantos siglos olvidada. Soy la sangre del petróleo extraída en las entrañas de este suelo donde el hombre hace patria en la campaña. Soy la lana que en su blanco trae recuerdo y sentimiento de la huella que en los campos recorrieron mis ancestros. Soy la estirpe carbonera de una cuenca que no quiere que sea solo una quimera, cual promesa echada al viento.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, pasamos en este momento entonces a la columna de turismo, como siempre, por la licenciada Nérida Pareja, que nos va a hablar de playas de Santa Cruz, por eso la canción de Soy Santa Cruz. Y después de turismo, seguimos conversando con el señor Naone.
Hablemos de turismo. Hablar de turismo en estos días es hablar del denominado turismo de sol y playa, que es un tipo de turismo motivado por el atractivo del mar, el clima veraniego y las vacaciones laborales. Actualmente, el turismo de sol y playa es el que mayor número de pasajeros mueve anualmente en el mundo. En el siglo XVIII en Inglaterra, las familias ricas frecuentaban las playas en el invierno en busca de sol y calor, especialmente para los enfermos, pues se creía que estar cerca del mar tenía propiedades curativas. Inclusive, bañarse en el mar era equivalente a la toma de un medicamento. Esta creencia fue modificándose hasta relacionar los baños de mar con una actividad placentera. Ya en el siglo XIX surgió la costumbre de ir a la playa en época cálida. De 1870 aproximadamente datan las primeras casas de vacaciones en lugares de costa, como en Rumania, orillas del Mar Negro, o sobre el Océano Pacífico en California, o en el Caribe, en Miami, México y Cuba. En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, con la organización de la jornada laboral, las vacaciones remuneradas y la mejora en los medios de transporte, Este tipo de turismo forma parte de nuestras vidas cada año, cada verano. Como ya dijimos en otra ocasión, Argentina cuenta con un litoral marítimo de 4.725 kilómetros según el Instituto Geográfico Militar. Pero en nuestra ubicación en el sur del hemisferio y las bajas temperaturas del agua hace que algunas de nuestras playas no formen parte de este tipo de turismo, pero igual reciben visitantes. Vayamos hacia el sur, a la provincia de Santa Cruz. Allí encontraremos, por ejemplo, la playa Alsina o Alsina. Es una playa de arenas finas que se encuentra en el kilómetro 1965 de la Ruta Nacional número 3. Está en el norte santacruceño, en la cuenca del Golfo de San Jorge. Es la última playa hacia el sur de una serie de playas de arenas finas que se encuentran justamente en este golfo. Destacamos esta característica porque tanto las que se encuentran hacia el sur o más hacia el norte son de ripio, son playas de ripio de canto rodado. Las playas finas como Playa Bonita, Las Roquitas o Los Sauces sufren la intensidad de los vientos que suelen azotarlas. Muy pocas de estas playas cuentan con guardavidas o similares servicios de auxilio. Los vecinos de Ratatili, Comodoro Rivadavia y Cadeta Olivia suelen concurrir a estas playas. También a la playa Bahía Lángara, a 22 kilómetros al sur de la ciudad de Caleta Olivia, que en el verano es visitada en especial para la pesca y la práctica de diversos deportes acuáticos como el kitesurf. La playa Bajada de la Osa, también al norte de la provincia de Santa Cruz, es de canto rodado y Las Golondrinas, la playa Las Golondrinas, es muy concurrida por los habitantes de la región y es de arena fina y oscura. La costa de Caleta Olivia, típicamente patagónica, es una verdadera postal, inolvidable con sus majestuosos acantilados y su balneario, con playas de arena fina, también tiene canto rodado. Vamos a detener nuestra atención en Punta Maqueda. ¿Por qué? Porque también se la llama Punta Peligro. Es un accidente geográfico costero del Golfo de San Jorge, ubicado casi en el límite de la provincia de Santa Cruz, entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. En unos pocos kilómetros, muy pocos, como dijimos, del límite provincial. Es famosa por sus bellas playas, una de ellas de arenas finas. Es la playa Los Límites, justamente, porque su acceso es fácil, es un gran llano, pero del otro lado de la punta Maqueda, está la playa La Tranquera, que es considerada un punto de gran riesgo por su terreno escarpado y por la amplitud de las mareas, especialmente para quienes, sin conocimiento del lugar, quieren explorar las cuevas de esta costa agreste. Al norte de la ciudad de Puerto San Julián se encuentra la playa La Mina, que tiene un gran reparo gracias a un gran acantilado y su balneario es considerado como el más austral del mundo visitado durante el verano. En síntesis, quienes más disfrutan de estas playas son las personas que viven en la zona, acostumbrados al clima y al viento. Para quienes visitan la Patagonia, son un gran atractivo, especialmente en el verano, algo característico de una geografía especial y única en el planeta. Falta señalar algo realmente importante. Recordemos que hablamos de playas que se encuentran en la provincia de Santa Cruz. Y la temperatura del agua en esa latitud, en enero, es de un promedio de 10.9 grados centígrados. Pero no nos acobardemos. El verano siempre tiene sabor de sal. El verano siempre tiene sabor de mar. Por eso, vamos al agua.
Thank you.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, ya nos podemos ir, si queremos un poco de frío, podemos ir a Santa Cruz, a las playas de Santa Cruz, a pasear según el consejo de la licenciada Nélida Pareja. Así que ya sabemos, un nuevo lugar. Podemos ir a las playas de no vamos a quemarnos mucho, no nos vamos a tostar, pero quizás la pasamos bien en una playa nueva. Y acá seguimos con Roberto, que es interesante. O sea, yo ya acababa de, le decía recién que es importante saber cómo un club chico, como dice él, sin sede ni nada, trabaja y cómo sus miembros son participan y cómo de a poquitito van avanzando y van haciendo cosas que, claro, para otros serán, como decías recién, serán nada importante, pero para ustedes y el esfuerzo que significa lograr cada una de esas cosas es muy importante.
Sí, ahora quería justamente como dar vuelta a la página de este libro, de la infraestructura, para una nota de color que hace unas semanas asumió, no me acuerdo el nombre, pero es Chapa Retegui.
Ah, sí.
El nuevo secretario de Deporte de la ciudad. Es algo raro porque desde que Tellerman instauró los ministerios, lo que hizo básicamente es ascender el nombre de secretario a ministro. Y entonces el nombre del secretario era un lugar vacante. O sea, después con el secretario de ministro estaban los subsecretarios. Así que la ciudad de Buenos Aires tenía el subsecretario de Deportes, que era Gustavo Lobos, que era un tenista, que lo dieron de baja hace 2 años cuando alguna cámara indiscreta, y también correcta, lo denunció que estaba en pleno coronavirus, avalando, porque no estaba jugando, a un partido de pádel en un country. Y ahí inmediatamente lo tomaron de los pantalones y lo echaron.
Lógico.
Pero quedó, el tema es que quedó 2 años vacante la subsecretaría de Deporte de la ciudad. Entonces digo, ¿qué pasa? No nos importa tener un funcionario que tome decisiones. Bueno, ahora, a través de un amigo de Larreta, un militante radical conocido, un muchacho economista, le presenta a Chaparategui y lo nombran secretario de Deportes. O sea, lo ascienden un poquitito. Y bueno, es una buena noticia. Y un socio del club, el viejo Víctor Teodori, nos dice: pero si yo conozco al padre del Chapa Retegui, se llamaba igual, era remero, porque este era remero y también era árbitro, el Teodori. Bueno, empezó a averiguar con conocido tuyo, el Beto García, de Remo de Primera.
Él siempre me ayuda con toda la parte de remo, natación.
Claro.
Él con natación siempre me está dando contacto e información.
¿Natación también?
Natación,
no sabía.
Sí.
Bueno, y entonces le tiro esa posta y él averigua. Y efectivamente el señor Retegui, que no era Chapa, el padre, era el Bebe Retegui, era un destacado remero argentino que fue campeón sudamericano. Entonces fuimos ajustando, cambiando los datos, y era del Club San Fernando, donde nosotros compramos los botes, ahí se hacen los botes nuestros. Así que bueno, así que ahora le presentaremos una carta al Chapa Retegui diciéndole: somos del mismo deporte de su padre, denos una audiencia.
Y sí, es importante.
Son notas de color, pero bueno, sí.
Es importante tener a alguien que maneja el deporte y que le gusta lo que está haciendo.
Sí, a lo mejor nos dice: sí, yo cuando era chico andaba en el bote, yo qué sé, cosas así, ¿viste? Porque siempre nos pasa que los deportes náuticos son ajenos al tema de la política de la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad ve la costa no por el río que se navega, sino por las posibilidades de hacer emprendimientos inmobiliarios.
Es lo que siempre decimos acá, la ciudad está de espaldas al río. Vivimos de espaldas al río.
El juez Armela del Riachuelo decía que el Riachuelo no se debía navegar, que era solo para contemplación. ¿Contemplación de dónde? De los edificios. Entonces, siempre el tema náutico es como somos cola de ratón, ¿no?
Bueno, se nos está acabando el tiempo. Les recuerdo que si a alguno le interesa saber y conseguir el libro sobre la fragata Libertad del contralmirante Tarapou, mandan un pedido, un mensaje al 1565 10 17 70, o a bitácora.riosymares@gmail.com, y nosotros los pondremos en contacto con él para que les envíe el PDF del libro.
Es muy interesante que el autor, quiere relacionarse con los que quieren comprar el
libro. Claro, porque libro. Así es interesante. También te contesta dudas, claro. Y te queda el contacto. Pero bueno, nuestros oyentes, si tienen están interesados, ya saben, estuvo el ofrecimiento del autor del Contraalmirante Tarapou y se nos terminó el tiempo.
Qué buena dicción tenía, fue muy agradable escucharlo, ¿no? Porque tenía una buena...
Siempre es muy claro al hablar.
Sí, exactamente, hay mucha claridad.
Los dejamos entonces y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo, por tu presencia y tu colaboración permanente. Y gracias, Roberto, por estar aquí.
Gracias por invitarme.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.